Hola, ¿qué tal, Sergito? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, Natalia Benavides, todas las, por lo menos una vez por semana, la tenemos aquí o semana por medio, y hablamos sobre la problemática relacionada al trasplante, a la donación y a los trasplantados,
Es
¿no?
así. Bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy genia para mí. La verdad que la sigo por todos lados. Bueno, nuestra invitada de hoy es Clonti Venegas.
Ahí está.
Ahí está.
Mujica, Clotti de las
las hijas de Janis,
las
que
hijas
eso iba a
de
decir.
Janis, claro, se me
La hija
mezclaba
de
ahí
Janis
y también algo
y Sin Pecado.
Sin Pecado
Bueno,
con el
buenas tardes.
flamenco.
Muchísimas gracias por Nati. Muchísimas gracias acá por recibirme otra vez.
Claro. Ah, qué bien.
Sí, porque estuvo acá por las
por
hijas
las
de
hijas
Janis,
de Janis que
las hijas
tuvimos un
de Janis.
evento el fin de semana.
¿Qué te parece Virus?
Virus, y es uno de las bandas emblema del rock nacional.
Claro, son buenos,
Cuando
fueron muy buenos.
vino la democracia, 82, 83, todo este tipo de bandas que ya arrimaban su música, pero no podían hacerlo en forma masiva y en lugares muy under,
Claro.
Ah, bien.
subterráneos, y bueno, después vino el tema de la democracia y salieron, y son bandas emblemáticas.
Claro, muy compactas
Es
y
más, a mí, si me preguntan cuál es una de las canciones más lindas del rock nacional, obviamente la discografía de Spinetta para mí es toda una obra,
Olvídate, claro.
pero como canciones, el tema Imágenes Paganas, si la leen a la letra, si la leen, es una muy buena lírica, muy linda letra.
Muy buena, y son tremendos músicos. Esta es le robamos un poquitito a Nati, porque su temática es sumamente interesante, pero para hacer una abertura y volver a invitar aquí, tenerla por las hijas de Janis o por Sin Pecado, pero principalmente por lo que se está discutiendo ahora de que los escenarios también tengan una paridad de género, ¿cómo lo ves?
Sí, yo a veces digo que es lamentable que hemos tenido que llegar a tener que imponer una ley de cupo para que se visibilicen las mujeres arriba en el escenario. ¿Viste? Tener que llegar a
Es
tener que
triste.
presentar. Claro, no, ya no debería ser así, estamos en el siglo
Claro.
XXI. Y no
Claro.
es por falta de talento, tío, a ver.
Claro. Y las hijas de Dani son todas mujeres.
Sí,
Son todas mujeres.
ahora estamos con un tecladista que es Luciano Vicario, que él tiene su proyecto propio que se llama Perros de Medianoche. Y en el show que dimos el fin de semana pasado se sumaron tres vientos que son los de Pariola
Bueno, yo me encanta esto de mezclar y hacer un poco esquizoide
No, es que tiene
la nota,
una
pero
introducción
claro,
también,
pero
¿no? Bueno.
contanos,
No, la verdad que Clonti tiene dos profesiones distintas, pero muy
Bien.
buena, porque aparte ella es enfermera de los chicos que nos hacíamos hemodiálisis en aquel tiempo, y también prepara a los chicos cuando nos llaman para trasplantarse.
Ah,
Entonces
bien.
tiene esa tarea tan linda, porque es muy linda también, que bueno, me gustaría saber cómo lo manejás, el tema de enfermero y después te toca ir a la música. ¿Cómo?
Creo que uno complementa al otro, ¿no? De uno me alimento para ir a ser el otro.
Claro, ¿y
Sí,
cómo nació esto de querer ser enfermera? ¿De dónde más o menos?
y yo tenía, mira, yo tenía 8 años y había allá por el 80 como un brote de hepatitis A, me sacan
Ni
sangre,
nacía todavía.
me sacan, ahí está,
Ah,
mandate la parte.
perdón.
Chan, chan.
Chan, chan.
Y me mandan a sacarme sangre porque había un brote de
Perdón.
hepatitis A, qué sé
Sí,
yo, por
sí.
favor. Entonces yo entro al laboratorio y entré y me fascinó. No era como ahora sacar sangre, que hay box,
Sí.
el laboratorio no se ve, era todo junto. Y me fascinó eso que tal vez lo había visto en una película. Y no le saqué la mirada de encima a la señora que se llamaba Cristina, me acuerdo perfecto, cuando me estaba sacando sangre. Cuando salgo le digo a mi mamá, yo quiero hacer eso. Yo tenía 8 años. Y a los 12, que ya está, hay que decidir a qué colegio ir de secundario, me vuelve a preguntar qué iba a hacer para ir buscar colegio, anotarme. Le digo, quiero hacer laboratorio. Y existía la escuela Bernardo Houssay, que
Ah,
existe,
sí,
que es la
sí.
escuela de técnicos en farmacia y laboratorio.
Qué lindo.
Durante ese periodo casi le da un infarto a mi madre bonita, porque yo le digo, a los 14 años quiero hacer música, ¡pah! Casi le da un infarto. Y muy sabiamente y muy aplomadamente me dijo, vos terminás la secundaria después de lo que quieras.
Claro.
Sabiamente me dijo eso, tengo mi profesión, ejercí como técnica en farmacia y laboratorio, empecé en el Hospital Noti, en el Emilio Civit,
Ah, mira vos.
Y nos cambiamos.
Ah,
en
sí,
el
sí,
área
sí,
de
sí.
hematología pediátrica, que son los, el tratamiento de los chicos que tienen leucemia. Que al principio sufrí un montón y después lloraba
medio
porque
difícil,
me...
difícil, ¿eh?
Sí, pero cuando sabes cuál es tu tarea ahí, que es lo que pasa hoy, en la parte de diálisis, que es lo que yo hago, diálisis peritoneal y hemodiálisis, sabes que vos estás ahí por algo. Es tu misión.
Es tu misión,
entonces,
exacto.
Sabí, sí. Por ahí los pacientes te dicen cosas muy bonitas con respecto a eso. Y algunos me dicen, sí, ya sé, que te pagan para hacer esto. Y sí, me pagan para hacer, pero también hay una cuestión de altruista y que por ahí mis padres también son muy solidarios y son de ayudar, y siempre están con el ojito a ver si alguien necesita algo. Y ahí mi hermana y yo, mi hermana es comunicadora social que trabaja en Chile, por ahí las dos tenemos ese ejemplo. Entonces terminé, empecé a ejercer. ¿Cómo eran contratos, esos contratos basura? Me quedé sin trabajo. Y fui a parar a diálisis, que no sabía ni cómo se escribía diálisis. No sabía si tenía acento la palabra diálisis.
Sí. Y en realidad es hemodiálisis ahora. Siempre fue hemodiálisis, ¿cierto?
Sí, hemodiálisis y ahora diálisis peritoneal, que es la otra, que es la otra modalidad, que es la diálisis en casa. Pacientes, es difícil de explicar al aire, pero el paciente se le pone en la pancita un catéter muy flexible y se hace la diálisis en la casa. Es otra modalidad que en México, por unas cuestiones de distancia, por ejemplo, la mayoría de los pacientes hacen diálisis peritoneal en casa.
Porque hay mucha demanda, puede ser. Tengo un contacto permanente, una doctora de México, que por ahí nos escribimos y ella me dice, puede ser,
por un lado es la demanda, pero por otro lado son más de 80 millones de habitantes y muy alejados de las ciudades, de los conglomerados, como para ir a buscar a los pacientes tres veces a la semana.
Claro.
Entonces la modalidad, la primera opción es diálisis peritoneal.
Y las ciudades son inmensas, por ejemplo, la Ciudad de México es inmensa, que también desplazarte en la misma ciudad es costoso, digamos.
Y mucha gente de los pueblos.
¿No? Y los pueblos. Claro.
Y bueno, en Argentina ya está tomando como un poquito más de fuerza, la gente le da un poquito de miedo.
Claro.
A todo lo nuevo, ¿no? Pero...
pero es comodidad también, tiene que ver calidad de vida.
Sí.
Ahora, lo mejor, y en esto Nati nos puede ilustrar, es lograr el trasplante.
Claro, sí. Yo, gracias a Dios, llevo ya... voy a cumplir 10 años, ¿no? Un mes, nada más.
Vamos a
hacer fiesta. Sí, que no, voy a hacer fiesta. Patrón Santiago, hasta ahí viene gente a mi casa.
Ah, sí, pero 25 de julio.
Sí, justo.
Listo, ya está, no me olvidó más.
Vamos.
Entonces. El mismo día de mi hija, así que no me voy a olvidar.
Ah, qué lindo.
Y ahí no va a temblar por el patrón.
Ajá, mi hija.
No va a temblar.
Ahora, bueno, el hecho de 10 años, ¿no? De trasplante y todo... que obviamente tu calidad de vida creció un montón por no ir a la diálisis. También tiene que ver con que vos tenés una vida sana, que te cuidás, digamos.
Me cuido. Sí, me cuido bastante, digamos. Sí,
y con mi otra banda.
Hablemos de...
Bueno, he dejado un poco el pan.
Ah, bien.
Porque eso, sí, me engordó muchísimo, pero no...
Pero además puede, digamos, una... O sea que una vida totalmente normal.
En realidad yo lo que no hago, fumar, pero para... No, fumar no, porque nos matan. Literalmente sería, ¿no? Es que...
Sí, es
pero, por ejemplo, nos dejan tomar algo de vino tinto, pero yo no tomo alcohol.
Ajá, directamente.
Tomé para mi casamiento mucho y creo que ahí no volví.
Te curaste.
Bueno, vamos al caso de la entrevistada, ¿sí?
Vamos.
Bueno, Clonti, te quería preguntar, ¿en algún momento te ha tocado preparar a una persona para trasplante?
Nosotros como técnicos que prestamos ese servicio en diálisis específicamente, cada tanto tenemos capacitaciones para permanentemente aconsejar al paciente, ¿no? Con respecto a porque me descompongo, como que me baja la presión, porque me sube, bueno, estar capacitados para tenés que hacer esto, tenés que comer esto, tenés que, sobre todo, y que no es ninguna magia y tampoco hay que aprender mucho, es por ejemplo, medicaciones para la presión. Bueno, ser ordenado con eso, y que una de las partes del trasplante es ser ordenado con las medicaciones.
Sí,
pero en el caso de los pacientes que están ahí en para pretrasplante también, y llevar un orden y hacer estudios. Y tal vez, bueno, uno porque no está en esa situación, pero que debe ser difícil, Pero siempre estamos aconsejándole al paciente para qué. Para que sus diálisis sean lo mejor posible, para que no tengan episodios de infecciones, claro. Para que no tengan problemas. Ir siguiéndoles de cerca el tema de depresión, de alimentación. Es un poco que, en realidad, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, un trabajo en conjunto.
Qué bueno.
Nutricionistas, psicólogos, nosotros, la parte de enfermería, los médicos. Uh-huh. Y a la hora del llamado...
El hermoso llamado, sí.
Por lo general se comunican con los médicos. En el caso mío...
Sí.
En la diálisis peritoneal, que yo el celular no lo pago en ningún momento, la parte de Incaimén, bueno, alguno de los médicos me llama a mí y al médico encargado de esa diálisis, uh-huh. Y de ahí nosotros le decimos, porque el paciente se hace la diálisis en la casa.
Ah, es distinto, serían los ruidos distintos.
Entonces, ahí es cuando yo tengo que actuar y llamar al paciente y decirle, bien, ¿en qué etapa estás? ¿Te estás haciendo la diálisis? Uh-huh. Y qué hacer, cómo hacerlo, en qué momentos, porque se pone un líquido en el abdomen que es el que le hace la diálisis al paciente en la casa. Claro. Aquí por medio de un catéter se llama,
sí.
Se pone un líquido y ese uh-huh. es lo que saca toxinas y el líquido que uno retiene. Uh-huh. Ahí es cuando entro yo, o los enfermeros que hacemos diálisis peritoneal, para darle las indicaciones de cómo llegar al trasplante. Mira la diferencia es... que el paciente puede estar dializando con ese líquido en el abdomen hasta el último minuto previo. En el caso de la hemodiálisis, bueno, si el paciente se hizo la diálisis ayer...
Tiene que volver a dializarse.
Se lo llama para dializarse. Pero esa, en realidad la preparación es todo el tiempo, es continua. Uh-huh. No es que vamos, le hacemos la diálisis, te vas a la casa y chao. Digamos que es un trabajo diario, continuo, claro. Justamente para que el paciente llegue bien a esa instancia.
A la instancia de poderse trasplantar.
Bueno, qué bueno. ¿Y alguna vez te tocó que te tenías que tocar y te llamaban para un paciente que prepararlo para trasplantarse?
No.
¿No?
Mira, hace 10 años que estoy con la modalidad. Ajá. Si ha pasado hace, antes, después.
Ah, no, juntos.
No. De todas maneras, cuando uno va a probar sonido, suponete, yo pruebo sonido de 21 a 22.
Ajá.
En ese ratito, que no es algo continuo, reviso el celular. Después viene el show, que será de 23:30 sí. a 0:30 y vuelvo a revisar el celular. No es que no puedo vivir, al contrario. Hacer las cosas, esto de hacer las dos cosas a la vez.
Eso, qué bueno,
De la carrera, de la parte de técnica y de enfermería y de música, fue circunstancial. Cuando yo termino la secundaria... retomo lo que es la actividad coral,
sí.
Y de ahí nace que unas locas que cantaban ahí me proponen hacer una banda y ajá. tocar el bajo. Tampoco sabía cómo se escribía bajo, era con B alta, con B baja. No, y cuando sos joven no decís que no. Entonces, cuando se forma Sin Pecado, uh-huh. en el fin del 95, a la vez... entro a trabajar en diálisis.
Mirá.
De ahí en más a la par las dos cosas, tal vez porque no tengo hijos, no sé. Pero la cantante, la ex cantante Adoptame. Sin Pecado. la ex cantante Sin Pecado, Mariela, tiene dos hijos, la actual tiene tres.
Mirá, qué bueno.
El guitarrista tiene dos, o sea, no es que ay, no tengo hijos y no
puede, claro. y no se puede. Tiene que hacer. Poder igual. Hoy las mujeres somos muy independientes, hacemos todo juntos.
Pero está bueno lo que en su momento sí. hizo tu mamá, ¿no? Porque me pensaba, por ejemplo, en Marcelo López, un pianista muy bueno de acá de Mendoza, pero él vive de su profesión de abogado, ¿no?
Claro, hemos compartido escenario, algunas
digo porque
por ahí con
uno
ese señor.
Ve esos músicos y decís, bueno, este hombre vive muy bien de la música, sin embargo tiene que vivir de... porque bueno, para el artista es difícil la supervivencia.
Claro, Marcelo López, que es un amigo, aparte,
sí,
que en su musicazo. Momento tocó, claro, tocó en su banda en la década del 80, que era Martes 13, y después empezó a hacer su carrera solista, un poco más por gusto, y tal vez en mi caso hoy también es por gusto.
Claro.
No, porque mi actividad principal es la parte de la enfermería.
Exacto, entiendo.
Pero también lo hago con responsabilidad y he viajado con las bandas y con cita de Janis ya hemos ido dos veces a Ecuador, un festival internacional y
sí, lo sigo, sí.
Claro,
sí, lo vi,
y
eso.
Con Sin Pecado el año que viene vamos a cumplir 25 años y vamos a hacer poquitos shows.
Me van a alcanzar.
Porque vamos a... Casi. Vamos a, el año que viene cumplimos 25 años y vamos a hacer poquitos shows este año, que uno es mañana, sí, en un lugar en Chacras. Así que va a ser poquito. Entonces, el tema de la continuidad también tiene que ver con eso de tomarlo con responsabilidad. Divertirme.
Claro. Sí, pero con
responsabilidad. El día que no me divierta con la música,
no, seguiré con la clínica.
Por eso, pero lo hacemos con responsabilidad y... Qué bueno. Y las hijas de Yanni llevamos apenas 5 años y ya nos ha pasado un montón de cosas.
Qué bueno, eso es importante. Qué bueno lo tuyo, me encanta haberla traído porque la verdad que está bueno.
Muy bueno.
Dos profesiones y yo digo, ¿cómo hace para...?
No, ni yo sé.
¿Cómo hace? No. Yo no sé cómo haría, yo creo que me hubiese quedado con uno. Pero la verdad que está bueno.
Aparte... A ver, el que dice que no se puede estudiar y trabajar a la vez, mentira.
No, yo sí tengo que ponerme las pilas a estudiar.
No, yo estaba trabajando en la clínica y para hacer esta parte de esta, lo que es diálisis peritoneal, la empresa quería enfermero, tuve que ir a estudiar 3 años y los hice los 3 años.
Qué bien.
Con mucho sacrificio porque era a las 8 entrar a la facultad y a las 10 de la noche salir de la clínica. O sea, que yo estaba de las 7 de la mañana hasta las 10 y media, 11 de la noche.
Fuera de tu casa.
Son trabajos sumamente exigentes, digamos, en tiempo, ambos, la música...
Sí, totalmente.
Y también de una gran responsabilidad, como lo decías, pero está bueno que se pueda hacer. Lo que pasa que me parece que cuando son actividades artísticas es tanta la pasión que uno lo va a hacer, pase lo que pase, ¿no?
Pero hay, a ver, hablamos del Marcelo López recién. Y él, su trabajo, la parte de abogacía, también lo hace con esa
es un capo.
Pasión y es bueno. Uh-huh. Y en los que somos enfermeros y enfermeras, también tenemos esa cosa de vocación y de pasión por eso. Sobre todo cuando te gusta.
Claro, entiendo.
¿No? Y acordate que yo te decía que a los 8 años me quedé fascinada con eso.
Claro, sí.
Y por una cuestión de que quería ayudar a la gente.
Claro.
Es muy lindo ayudar y estar presente lo que uno más pueda, ¿cierto? Porque...
Es sentirse útil, ¿no? Que
exacto, sí.
Servir es eso en realidad, ¿no? No tiene que ver con el servilismo, ¿no? Sino ser útil. Poder ayudar, poder...
Claro, aunque sea un poquito, digo yo, de cada uno. Bueno, a mí también esto de concientizar, de traer entrevistado, de seguir hablándolo, la importancia que también tiene la donación de órganos está bueno. Contar mi historia, que bueno, que ya le hemos hablado varias veces, pero así viste todas las historias, como la de ella, que está muy bueno, y como la de todos los que han pasado por acá, está bueno para que el que escucha, el que está en lista de espera, vea que se puede seguir, que se puede seguir haciendo cosas y demás.
Está el tema de la lista de espera y está el tema del
donante.
De la población.
Exacto.
Y de ir derribando mitos.
Exacto. ¿No? Sí, sí, sí.
La ley Justina no es para, vamos a dejar de muerte cerebral, o los vamos a dejar que se mueran para sacar los órganos.
No, totalmente eso es mentira.
Absurdo.
No, es
porque
mentira.
Si no es compatible, es absurdo. Hay mucha gente, inclusive donde yo trabajo, en estos 23 años que llevo haciendo eso, de un par de personas de haber viajado al exterior para ver si conseguieron, y se han vuelto con las manos, una mano atrás, una mano, no existe eso, no hay manera.
No, porque tenés que, pasan por muchos lugares, muchos estudios.
Aparte tenés la ablación, la conservación, después tiene que ser compatible, son todos mitos, pero vamos a ir a las noticias, después terminamos esta entrevista sumamente jugosa.
Argentina se informa por Nacional.
Las 18 en todo el país.
El presidente del Banco Central estimó que la inflación bajará en junio.
El presidente del Banco Central, Guido Sarlerix, destacó el descenso de la inflación en el mes de mayo, que se ubicó en el 3,1%, aunque admitió que sigue siendo elevada y pronosticó otra baja para el mes de junio. En conferencia de prensa sobre este tema, Sarlerix afirmó lo siguiente.
Estas cifras siguen siendo muy altas. El número de inflación, aún cuando bajó, está muy lejos de niveles aceptables. Estoy convencido de que si persistimos en esta política monetaria estricta que estamos llevando adelante, la inflación seguirá bajando. De hecho, esperamos que la inflación de junio sea menor a la que acabamos de conocer de mayo.
Palabras del titular de Banco Central, Guido Cerleris, informó Fernando Noley para Radio Nacional.
Legisladores del radicalismo aseguran que Cambiemos volverá a ganar en octubre.
El diputado radical Horacio Goicochea sostuvo que más allá de los cargos, la Unión Cívica Radical forma parte de una coalición que volverá a ganar en la próxima contienda electoral. Lo escuchamos.
Cambiemos fue un gran éxito electoral en 2015, un éxito parlamentario en el 2017 y yo creo que lo vamos a consolidar en este 2019 como ese gran exitoso gobierno de coalición que está necesitando la nación para la resolución de sus problemas más inmediatos. El crecimiento de la economía, la lucha contra la pobreza.
Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Deportes. Copa Mundial Femenina de Fútbol, Ana. Australia lo dio vuelta, le ganó a Brasil 3-2. El equipo brasileño ganaba 2-0 con los goles de Marta y Cristian. Y Australia se lo dio vuelta. China le ganó a Sudáfrica 1-0. Recordamos mañana a las 15. Vamos a tener la transmisión de Nacional del segundo partido del seleccionado argentino femenino. El conjunto nacional enfrentará a Inglaterra.
Tránsito.
Reiteramos, se espera manifestación en Congreso, posible corte del corredor Entre Ríos Callao, altura Rivadavia. Se registró un choque en cadena de 6 vehículos en Panamericana, en Ramal Campana, kilómetro 79, rumbo al norte. Se esperan fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Recordá disminuir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos. Trenes, subtes y el premetro a horario. Informó Silvina Valeta para Radio Nacional.
El tiempo.
En Santiago del Estero el cielo está nublado, la temperatura 23 grados, humedad 78%.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 91%, el cielo está cubierto con llovizna.
Argentina está informada por Nacional.
Es una radio de todos.
La radio de todos.
Esta diversidad de opiniones.
Que podemos enterarnos de situaciones políticas o de otros países.
Donde podemos tener información de la que nosotros necesitemos, podemos requerir.
Me actualice.
Pues la comunidad se puede expresar y se puede sentir identificado.
La radio es todo para mí.
Radio Nacional.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. Es la hora 18. 4 minutos.
WhatsApp de Radio Nacional. 26-15-77-34-47.
Hola, soy Nicolás Fioriti.
Y yo soy Darío Grando.
Y te invitamos a que escuches
Radio Nacional
97.1. Todos los jueves a las 10 de la noche.
Las piedras rodantes.
Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo.
Girando por el rock, girando por el cielo, girando por todo Mendoza.
El rock es cultura, es filosofía, lo es todo.
El rock es política, es arte, es más que vida.
Las piedras rodando se encuentran.
Te invitamos a que nos escuches por la 97.1 FM Nacional Mendoza.
No hagas nada malo que no hiciera yo.
Marca el 425-7931 y comunícate con Nacional o envíanos un mensaje o WhatsApp al 26-15-77-34-47. Línea directa con nuestra audiencia.
Concurso Internacional de Ideas de Arquitectura. Expo 2023, Argentina, Buenos Aires.
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, junto a la Sociedad Central de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, presentan 6 concursos internacionales de ideas a fin de obtener propuestas para las construcciones del predio de la Expo 2023 Argentina-Buenos Aires, que posteriormente, como legado, se convertirá en un gran parque metropolitano de la ciencia y el conocimiento y un campus de industrias creativas. Las bases, sin costo, estarán disponibles en www.socearc.org.
Seguinos en Twitter, @nacionalmza.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Hola, soy Valeria Pérez Márquez y quiero invitarte a escuchar Música con Estilo.
Escúchame.
De lunes a viernes, de 21 a 22, por Radio Nacional Mendoza, 97.1. Recordá, de lunes a viernes, de 21 a 22,
yo pienso que
Música con Estilo.
No han sido tan inútiles las noches que te di.
Seguinos en Facebook, Radio Nacional Mendoza.
Con los estudios en Emilio Civit 460 de la ciudad de Mendoza y con planta transmisora en Cerro Arco, transmite Radio Nacional Mendoza en frecuencia modulada 97.1. De lunes a viernes, a partir de las 16, el programa que te hace compañía en Nacional Mendoza. Aquí te espero.
Thank you. Las hijas de Jenis, qué bien que la interpretan, me quedé alucinado con toda la banda. La guitarra, bueno, se luce porque comienza la cantante, pero acá tenemos a una integrante de las hijas de Jenis que tiene varias pasiones y las tiene que ordenar.
Las tuve que ordenar, que eso hablábamos recién mientras estaba transcurría el tema, de ser ordenado eso. Hablaba un poco de que tengo un día determinado para una banda, otro día para otra banda, el otro día para estudiar, para perfeccionar, para buscar sonidos.
Está perfecto, muy bien.
Y a su vez, bueno, teniendo un trabajo solidario, porque en realidad uno tiene que ver que hay una gran cantidad de solidaridad también en ese tipo de trabajo, o por lo menos yo creo que se te dispara, ¿no? Porque te hace palpar. Hoy hablábamos respecto a un tema que conozco muy poco, que es el albinismo, ya estuvimos hablando, pero hay una tendencia que tenemos a querer ocultar las cosas como si de esa manera no van a pasar, son los miedos, también las vulgaridades que tenemos hasta hacia lo nuevo, a lo que no conocemos, tratar de ocultarlo, ¿no?
Exacto. Bueno, de ahí nacen los mitos.
Claro.
¿No? Lo que hablábamos recién, sí. Si los órganos se venden, no se venden, si te los quitan, no te los quitan, es todo totalmente absurdo y no existe ni siquiera, porque ahí creo que hay una película argentina que sale Francella que negocia un riñón.
Ajá.
La tienen que buscar. Negocia el riñón con una pareja jovencita y por al cambio de una casa. Eso es imposible. Evidentemente es una película de ficción. Donde se juegan un montón de intereses, pero es ficción. No existe eso, no hay manera. Hay que ir derribando mitos. Y les comentaba a ustedes que yo tenía una profesora en la secundaria que dijo, que se me quedó grabada la frase, dice, no hay peor enfermedad que la ignorancia.
Es cierto.
¿No? Y eso lo se puede aplicar inclusive a nivel político en cualquiera de estos los últimos 50 años. La educación no es prioridad en ningún gobierno,
y quizás también
y porque la salud también creo que queda
si lo buscan como prioridad está sexto, séptimo.
Claro.
Tal vez el Che tenía razón, porque un pueblo no educado es fácil
es mucho más fácil.
Fácil de dominar, ¿no?
Sí, sí. No en todo sentido, ¿no? Porque ahí donde los estafadores, los arribistas y todo, es mucho más fácil moverse con gente que no puede discernir.
Pero vos sabés que lo voy a emplear un poquito más, que no es la persona que no sabe leer y escribir.
No.
Porque me pasa a veces con profesionales.
Tenés razón.
¿No? Con profesionales que tienen un concepto tan cerrado de las cosas, que no saben debatir, van a la discusión, van al choque. Exacto. Y eso es totalmente intransigente. Y esto es así.
Esa
ignorancia vos, ¿no? De no leer, no leemos, no nos interiorizamos, compramos los que nos vende la televisión.
Pregunté a un ingeniero una vez, inteligente, un hombre muy inteligente, si estudiar ingeniería te ayudaba a desarrollar la inteligencia. ¿Qué me contestó él con una gran sabiduría? Sí, para ser ingeniero, me dijo. O sea, como que no hace más que te enseña.
Yo por ahí también soy muy agradecida por todo esto y siempre le agradezco a Sergito, y hablando de esto de los profesionales y todo eso, y a Laura, porque desde que yo empecé acá, ellos nunca me hicieron así, de lado, ¿viste? Siempre me decían, hazlo tranquilo, hasta Mario, que también que es el que me trajo acá, digamos, por una entrevista. Claro, entonces siempre me enseñaban, ellos son profesionales, yo no soy profesional, soy una persona trasplantada que está tratando de hacerlo mejor, claro, ¿entendés? Tratar de hacerlo mejor. Entonces ellos nunca me, como profesionales que son los dos, nunca me... Ni me trataron mal, ni me dijeron, no, pará, así no es, no. Siempre tranquila, relájate, hacelo bien, ya va a salir bien. Entonces, está bueno tener eso también, porque es como dice Clonti, hay profesionales que a veces, ni decir...
Hay mucho prejuicio también en esas cosas, porque en nuestro oficio, ¿no?
Sí.
Yo lo considero más un oficio que una profesión, si bien acá en nuestro estatuto... el periodista con un sueldo ya sos profesional. Pasa muy parecido a la música, que vos te vas a encontrar, vos podés ir al mejor, qué sé yo, a Berkeley a estudiar y vas a salir sabiendo, obviamente, vas a aprender,
sí.
Y por ahí aprendés guitarra y tocas muy bien, Y un día tenés que juntarte con Salinas, con Luis Salinas, que sí. No estudió nada y que la rompe. Porque acá nos pasa lo mismo, digamos. No es, digamos, el paso por la facultad no es sinónimo de que vayas a ser un buen periodista. O sea, esto sin subestimar bajo ningún punto de vista.
Está la otra facultad, la de la calle, ¿viste?
La importancia, sí, la importancia de pasar por la universidad, porque siempre te va a servir para la cultura general, para aprender métodos, para aprender la cuestión científica de nuestro oficio. Pero, igual que la música, si bien es ciencia, principalmente es arte. Lo nuestro acá es artístico. Entonces, me ha tocado muchas veces, tengo... recién me hacía la cuenta porque iba a hacer un chiste con los 25 años y digo, casi me alcanzan. Tengo 33, 34 años haciendo radio.
Qué lindo.
Y me ha tocado, por ejemplo, tener gente nueva. Y la experiencia me hizo darme cuenta que los que dudaban más al principio son los mejores después. En este oficio, ¿no? Y según un criterio mío, que obviamente es sumamente discutible. Sí. El que se come el micrófono de primera y todo es una persona que después es como que no le tiene un respeto al micrófono, ¿no? A la responsabilidad.
Exacto.
Que significa estar acá. Okay. El que tiene más miedo de todos porque también es consciente de la responsabilidad esta. Entonces no hay, digamos, fórmula. Aquí este es un oficio que realmente se enriquece haciéndolo.
Exacto.
Nati puede llegar a ser una excelente persona de radio. O en el caso de la música aquí, que bueno, que también es enfermera, pueden ser perfectamente comunicadores, ¿no? Porque, digamos, es mucho más amplio.
Exacto.
Está bien, es cierto que prepararte ad hoc y todo te va a ayudar un montón.
Sí.
Lo que no quiere decir que esto sea algo que no puedan hacer. Lo mismo pasa con la música. A lo mejor viene alguien y te agarra la guitarra y te enseña las posturas y salís tocando la guitarra como... un Gardel, qué sé yo, y otro va a Berkeley y no pasa a ser mediocre. Esto es taxativo, es igual. Acá en la radio pasa igual. Chicas, lindísimo tenerlas porque hablamos de los trasplantes,
de
hablamos
música, de todo un poquito. ¿Sabes qué quería decir, Sergito? Me dejas una cosa.
No, mañana, por supuesto.
Mañana es el 14 de junio, el día de los donantes de sangre, ¿puede ser? Corregime, Clonti.
No le puedo corregir porque no lo sé.
Porque tengo acá que lo pusieron en el estado, Día Internacional del Donante de Sangre. Y dice, vestite de rojo, ponete una prenda roja y vení a la esplanada municipal de la ciudad de Mendoza a las 12.
Ah, mira.
Así que a todos.
El primer trasplante de la humanidad.
14 de junio. El
14 de junio, mañana.
Se considera el primer trasplante, un tejido de un ser humano a otro.
Sí. Así que mañana nos vestimos todos de rojo para...
Que también tiene que ser compatible y un montón. Yo fui donante hasta hace poco.
Ah, qué bueno.
Claro, ya por una cuestión etaria, no se lo cuenten a nadie. No puedo, pero doné muchos años sangre.
Y no te va a pasar nada.
No, va a pasar.
La verdad que es una estupidez, ¿no? Incluso a veces me he estado en esa que te pasan directamente de cuerpo a cuerpo, sin un reservorio.
No, y está también el tema del... que es un simple análisis de sangre, de médula ósea.
También.
Exacto.
Ese es otro. Ese pasó ya, creo. Ya pasó.
Pero eso también.
Para donar.
Hay que derribar mitos.
Exacto.
No se va a ir a nadie con un cuchillo. Ni
así que mañana todos nos vestimos de rojo por el día del donante de sangre.
Sí. Nos vestimos. Nati, un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio enorme que me das así.
La verdad, no nos dejes. Claro, es un placer de tenerte como música, también como persona de la salud comprometida. Muy rico, muy lindo poder hablar con las dos.
Gracias.
Hablamos de trasplante, hablamos de lo importante de ser donante. Y algo muy bueno que tocó Chloe, ya lo hemos tocado con Nati, romper mitos. No existe el robo de órganos, no existe una mafia respecto a eso, es imposible. No hay infraestructura que haga rentable ese delito, digamos, ¿no? Es imposible. Hoy por hoy es un mito que no se puede sostener. Muchísimas gracias, chicas.
Muchas gracias.
¿Alguien quiere decir algo más?
No, muchas gracias.
Mañana va a estar con...
Mañana con Sin Pecado en Chacras, en un lugar que se llama Medrano Bar.
¿Y con las hijas de Yanis?
Con las hijas de Yanis, creo que a fin de mes, pero tengo que ver. Se van a enterar
después
en su
momento.
Después
me pasas el mensajito.
Así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Clonti.
Donar órganos es... no solamente donar vida, sino es un acto totalmente de amor. Así de que hay que donar órganos.
Es así.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, chicas. Ahora 18:22 minutos. Aquí te espero.
Gracias.